Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha referido al ataque que se ha registrado esta mañana en la zona humanitaria de Maguasi, al sur de la frontera de Gaza. Ha declarado que aún no tienen la absoluta certeza sobre la muerte de Deif, el número 2 de Hamas, y de su mano derecha, Rafa Salameh. Recordamos que por el momento el bombardeo ha dejado 90 fallecidos y cerca de 300 heridos. De vuelta a España, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado que el próximo lunes por la mañana se conocerá la nueva composición del Ejecutivo Autonómico tras la salida de Vox. Por el momento ha adelantado que no contará con una vicepresidencia, cargo ocupado hasta ahora por José Ángel Antelo. Ha defendido además que el PP ha cumplido todos y cada uno de los puntos incluidos en el pacto de gobierno suscrito con los de Santiago Abascal y ha remarcado que en esta comunidad ha habido un gobierno que ha gobernado con todos y para todos.
El que la región de Murcia haya aceptado cuidar a 16 niños en una situación de vulnerabilidad que están ahora mismo en Canarias y que no tienen recursos no justifica ni es motivo para la ruptura. No creo que la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia ahora lo que estén esperando, de lo que estén ansiosos, es de que haya otro proceso electoral y el lunes por la mañana habrá nuevo gobierno en la región de Murcia.
Respecto a si se plantea convocar elecciones autonómicas, López Miras ha recordado que en el último año se han celebrado ya 3 comicios y que no cree que los murcianos estén ansiosos por volver a las urnas. Y mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden sigue perdiendo apoyos, tantos que ya son más de 20 los congresistas democráticos los que han invitado al presidente a echarse a un lado. Fernando Díez.
Sobre todo a raíz de sus declaraciones esta semana en un evento de la cumbre de la OTAN de la que además fue el anfitrión. Así recibió Joe Biden al presidente de Ucrania.
Y ahora quiero darle la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin.
Y ese no fue el único error de la noche, porque un rato más tarde, en el turno de preguntas, confundió nada menos que a Kamala Harris, su vicepresidenta, con Donald Trump. Y la suma de estos continuos lapsus ha llevado, entre otras cosas, a que varios de los donantes del Partido Demócrata hayan tomado la decisión de dejar de enviar apoyo. Lo último, un grupo de inversores que, según la prensa americana, habría congelado una donación de cerca de 90 millones de euros a la espera de un cambio al frente del partido.
En otros asuntos, y como ya habrás escuchado esta semana, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el talco como probablemente cancerígeno, lo que eleva esta sustancia del grado 1 a 2 de peligro. Luisa Sánchez Lorenzo es oncóloga de la Clínica Universitaria de Navarra y ha explicado en el fin de semana de COPE que la principal fuente de exposición a esta sustancia es laboral. Por ejemplo, en trabajadores que participan en su extracción o en la elaboración de productos que lo contienen. Además, ha advertido de cuál es el cáncer que más ha incrementado por culpa del talco.
Había un incremento superior de cáncer de ovario y había un segundo análisis de 8 estudios previos que se hicieron conjuntamente, que incluía como unas 18.000 pacientes más o menos en los que se había usado el talco en área ginecológica y había sí que se veía un aumento mayor de cierto tipo de tumor de ovario, que es el más frecuente, que es el seroso alto grado, y también parecía que había un aumento de incidencia de otros tipos de tumores de ovario.
Además, ha aclarado que porque alguien se haya puesto talco alguna vez o incluso que lo use con cierta regularidad, no tiene por qué estar en riesgo, y es que depende de la dosis de exposición, tiempo y forma de contacto con el talco. Y en Valencia se registran 2 ahogamientos más en el día de hoy. Un hombre ha fallecido esta tarde en la playa de San Antonio de la localidad valenciana de Cullera, mientras que esta misma mañana un joven de 28 años perdía la vida en el río Júcar a su paso por Sumacárcer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El seleccionador español Luis de la Fuente asegura que la final de mañana se decidirá por detalles. Xavi Lasso.
Acaba de hablar el seleccionador en sala de prensa justo 24 horas antes del España-Inglaterra de mañana. ¿Qué ha dicho de la Fuente, Elena Condis?
Dice que llegan en un momento excepcional, en el mejor momento. Les pide a sus jugadores que disfruten, que se lo han ganado por la ilusión que han generado, por el presente y por el gran futuro que tienen. Y además, por ver a un país que está entregado. Ve la final equilibradísima. Dice que si no son España, no tienen opciones de levantar la cuarta Eurocopa. Ha anunciado que Gavi estará mañana con el equipo, que será el jugador número 27. Ha recordado a los lesionados Pedri y Ayoce y ha dicho esto. A horas antes de la final, eso dice sobre Inglaterra.
Nosotros sabemos que el partido de mañana no hay favorito. está equilibradísimo, exactamente igual que estas últimas eliminatorias que hemos tenido que afrontar, exactamente igual. Y el favorito, pues, lo dejamos para las casas de apuestas. Sabemos que aquí, si no estamos por encima del nivel que hemos tenido estos últimos partidos, si no estamos más concentrados, no se cometen errores, etcétera, 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 pues no vamos a tener posibilidades de ganar.
Gracias, Elena. Y mañana también Carlos Alcaraz busca su cuarto Grand Slam en Wimbledon ante Novak Djokovic a las 3 de la tarde en el Tour. Hoy victoria de Pogacar en la etapa de hoy. Es más líder con 1.57 sobre Vinegar.
Gracias, Xavi. Son las 9:05. Sigues en COPE. Te quedas con Del Boom a la Z. Tu generación explica de la mano de Ana Huertas.
COPE. Estar informado.
¿Sabes a qué generación perteneces? ¿No? Pues estate atento, sí, que lo vas a descubrir durante la siguiente hora. Mira, José Enrique tiene 54 años y él pertenece a la generación X.
Tengo un hijo de casi 16 y estoy felizmente casado con mi mujer.
Y María tiene 20 años y es centennial.
Es que a día de hoy, ¿a quién le dices que quieres ser influencer y no quieres serlo?
Del Boom a la Z, aquí en COPE, durante la siguiente hora vamos a explicarte las diferencias entre generaciones. Yo soy Ana y soy millennial.
Del Boom a la Z, tu generación explica, con Ana Huertas. COPE, estar informado.
A lo largo de este programa vamos a estar acompañados por todo un experto en esta materia. Él es Jorge Ramiro Pérez, es criminólogo y parte del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea. Jorge, gracias por pasar este ratito con nosotros y por arrojar luz sobre este tema tan interesante como son las diferencias entre las personas, pues, que hemos nacido en épocas distintas.
Muchísimas gracias por la invitación y desde luego será un placer.
Lo primero de todo, ¿a qué generación perteneces tú?
Bueno, yo soy de los 80. Podría estar entre los millennials mayores, ¿no? Algo así como un yayo millennial, ¿no?
El abuelete de los millennials. Abuelete.
Sí, es como... No sé qué, pero también, en realidad, las personas que hemos nacido en los años 80, sí que tendríamos a considerarnos más la generación X. Pero bueno, estas cosas que además vamos a tratar ahora, sí que sería bien entender que tampoco es una cuestión que esté como...
Muy limitada.
Muy limitada, ¿no? Mm. Que no es como el carbono 14 que te hacen una prueba y es en plan de... ¿Pertenece usted a la generación X?
Bien, claro.
Bienvenido, ¿vale? Ok, boomer, ¿no? O sea, hay que entender que está más relacionado, sobre todo con cambios epocales. Y cuando me refiero a cambios epocales, me refiero a cambios sociopolíticos, tecnológicos, culturales, económicos, que van surgiendo, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, uno fundamental ha sido el advenimiento de las nuevas tecnologías,
¿sí?,
o la integración de las nuevas tecnologías en la esfera personal, social, cultural, sexual, etcétera, que ha impactado muchísimo a las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Y, por ejemplo, cambios muy importantes han sido cambios en algunas perspectivas culturales, como por ejemplo el género, las relaciones, la familia, donde ha tenido mucho impacto movimientos sociales como el feminismo, movimientos de tipo críticos, como por ejemplo los movimientos del no a la guerra en los Estados Unidos, etcétera. Y también otros movimientos, obviamente, o desarrollos jurídicos, como el desarrollo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, o todos los cambios sociales que han ido operando en las leyes, ¿vale? Es decir, que pertenecen a una generación u otra tampoco es algo que sea como una botella de vino,
claro,
¿no?
Claro, sí, no, claro, es que al final es... Sí, y sobre todo que tampoco vas a cambiar mucho por nacer el 31 de diciembre de 1989 que el 1 de enero de 1990, por así decirlo, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, no, es como la fecha de caducidad, ¿no?
Claro.
La fecha de caducidad, entonces ya perteneces automáticamente a otra generación.
Bueno, entonces podríamos decir que ahora mismo aquí estamos.
Sí.
Un millennial abuelete, como has dicho, casi...
Bueno, un
general.
No,
sí. Yo que soy millennial, o eso creo, ahora
sí.
me lo dirás tú, porque yo tengo 28 años, nací en el 96.
Sí.
Así que podría ser una millennial jovencita.
¿Cómo te sientes?
Yo, pues no tengo ni idea, la verdad, Jorge, depende del día. Podría ser millennial,
podría
yo creo.
Serlo, sí.
Bueno, pues durante la siguiente hora vamos a conocer cuatro historias reales, ¿vale, Jorge? De cuatro personas que pertenecen a generaciones distintas, pues eso, para conocer más detalles sobre cada uno de estos grupos sociales. Podría podríamos decir. Uh-huh. Que esto es básicamente como un juego. Desde casa, desde el coche, desde donde nos estés escuchando, tú mismo vas a comprobar si tu forma de vida pues concuerda con una generación o con otra. O quizás, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, antes de conocer a nuestros protagonistas, uh-huh, Jorge, ¿te parece? Nos vas a dar unas claves básicas, vale, unas características, unos detalles sobre cada una de las generaciones de las que vamos, uh-huh, a hablar hoy.
Fundamental para mí el cambio que se ha ido obrando de unas sociedades donde existían unas realidades y unos valores más rígidos, sociedades, uh-huh, rígidas, a lo que hemos ido llegando a las sociedades poscapitalistas, sociedades capitalistas muy avanzadas como la actual, donde estamos hablando de sociedades más líquidas. Entonces, hemos pasado, por ejemplo, también de una sociedad donde se tenía en cuenta más la eficacia colectiva, el concepto de comunidad, a una sociedad que es mucho más individualista, donde lo importante es el éxito, la belleza, etcétera.
Disclaimer, los siguientes años de nacimiento son orientativos. No existen años oficiales ni límites en cuanto a cuándo termina una generación y comienza otra.
Generación Z o Centennial.
Nacidos entre 1997 y 2012.
Generación Y o Millennial.
Nacidos entre 1980 y 1996.
Generación X.
Nacidos entre 1965 y 1979.
Generación del Baby Boom o Baby Boomer.
Nacidos entre 1946 y 1964.
La primera sería, como hablábamos, la más jovencita, aunque no es la más jovencita porque antes está la generación alfa, ¿no? Uh-huh. La generación Z es la que vamos a empezar hoy hablando de ella.
Sí, más o menos como por lo que vendrían a ser la gente que entra en la universidad, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, personas que tienen, claro, para que tengan 18 años ahora, a lo mejor han nacido en el...
2000 y algo, 2002,
sí,
2000 y, 2004.
O incluso personas que han nacido también... que Matrix es una película antigua, ¿no? Ahí es cuando se necesita choque cultural, ¿no? Es en plan de abismo. Luego tendríamos. ¿Vale? Entonces son personas que han nacido a la tecnología, son muchísimo más flexibles, son muchísimo más dinámicos y no participan tanto de esa visión de valores o de realidades tan rígidas, ni de relaciones, ni de modelos de familia tan rígidos.
Sí, millennial, vamos ahora.
Los millennials, efectivamente, pueden haber nacido entre los años 90, los años 2000, de hecho, bueno, se llamarían millennials, obviamente, por el milenio, y son una versión, digamos, un poco menos hardcore, ¿vale?
Somos un poco más flexibles, digamos.
Son, digamos, como es un puente, ¿no? Entre,
sí.
Es verdad que sí que han incorporado la tecnología, digamos, funcionan en una sociedad muchísimo más líquida, en una sociedad ligera, etcétera, pero no, en algunos casos sí han nacido a ella, o la han ido incorporando en un proceso educativo, cultural un poco más suave.
Y después tendríamos la generación X.
Eso es, más o menos años 80, 90, que es una generación que en algunos casos se... no sé si recordáis, por ejemplo, algunas películas cuando se puso de moda toda esta idea de la generación X, donde se mostraba como una generación como... de algún modo u otro, desencantada, cínica, ¿no? A lo mejor como relacionada con los años 90, uh-huh, la música grunge, etcétera,
sí,
¿no? Digamos, un poco como que se pierde toda esa magia barroca, pop.
Me está viniendo a la cabeza Linkin Park, no sé,
sí,
por qué.
Sí, sí, claro, claro, sí, ¿no? Se empieza a romper, ¿no? Como toda esta, la magia inocente, ¿no? De los años 80, etcétera. Y luego, claro, luego ya pues tendríamos las generaciones anteriores, claro, por ejemplo, cuando veis que alguien dice en redes sociales ok, boomer, ¿no?
Sí.
Estamos hablando en plan de no me vengas a contar cosas de...
Los baby boomer,
claro,
de cosas antiguas,
cosas,
¿verdad?
Antiguas, cosas como Matrix, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, son generaciones en las que como había comentado antes, digamos que lo que sería el recorrido vital estaba como mucho más prefijado, mucho más prediseñado, bien sean las esferas que tienen que ver con lo familiar, con lo económico, etcétera. Había de algún modo otro como un juego de la oca, ¿no? Donde ya estaba, uh-huh, todo, tenías que seguir ese recorrido, mientras que ya los millennials o los centennials llegan y dicen hack the system, ¿vale? Y han tirado el tablero, ¿no?
Todo el sistema,
todo,
para
todo
afuera.
El sistema, sí.
Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en aquellas generaciones que se encuentran del boom a la Z y vamos a tratar de comprenderlas en relación a cinco aspectos, uh-huh, de nuestra vida cotidiana.
Trabajo, ahorros, viajes,
Familia. Información.
Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer a nuestros protagonistas.
Y el día de mañana encontrar un buen trabajo.
María Antón, 20 años, generación Z o Centennial, estudiante de marketing y publicidad. Le gustaría vivir de las redes sociales. Por el momento, cuenta con 15.000 seguidores en TikTok.
Nuestro objetivo de ahorrar ahora mismo es viajar.
Raquel Peinador, 28 años, generación Y o Millennial. Trabaja en una agencia de marketing, está casada y centrada en su paz mental. Viaja todo lo que puede junto a su marido David.
Yo me levanto con la copa todos los días.
José Enrique Ruiz, 54 años, generación X. Trabaja en una multinacional financiera. Felizmente casado y padre de un hijo. Está centrado en que este tenga un buen futuro.
Yo tener a mis nietas para mí fue algo como muy especial.
Julia Domínguez, 69 años, generación del baby boom o baby boomer. Tiene 3 hijos, 4 nietos y lleva separada 24 años. Desde su prejubilación ha vuelto a centrarse en ella misma.
Estás escuchando Del Boom a la Z, tu generación explica, y vamos ahora con la primera cuestión.
Trabajo.
¿Nuestra relación con el trabajo varía dependiendo de la época en la que maduramos?
María, 20 años, generación Z o Centennial.
Y el día de mañana encontrar un buen trabajo, de lo que me guste y estar orgullosa de ello y sobre todo ir contento a trabajar, porque para mí es algo que es que si no, ¿para qué? O sea, si no te gusta, pues te vas. Pero que sé que es difícil y la gente dice ya, pero es que pues está muy difícil la cosa. Sí, pero es que para ir descontenta, yo eso para mí sería un fracaso total. Es que a día de hoy, ¿a quién le dices que quieres ser influencer y no quieres serlo? O sea, al final tú ves a los influencers, están pues viajando, les regalan pues los productos top que tú quieres. Es que hay que estar muy vídeo diario si quieres conseguir muchos seguidores. En cuanto igual ya ve que TikTok o lo que sea ya no subes tanto, la audiencia baja un montón y eso se nota. Sí que es verdad que a mí me gustaría trabajar de publicidad sobre todo y en el mundo de la moda.
Raquel, 28 años, generación Y o Millennial.
Justo me cambio de empresa, entonces llevo 2 semanas ahora mismo en Ciudad Real, pero bueno, he tenido un poco un transcurso diferente porque estuve trabajando en Madrid, antes trabajaba en Ciudad Real, me fui a Madrid y he vuelto a Ciudad Real. He priorizado muchas cosas, he priorizado la tranquilidad, sobre todo de no estar yendo y viniendo en un AVE y dependiendo de un AVE todos los días, porque eso la verdad que no me compensaba nada en mi vida, calidad de vida, el estar cerca del trabajo, a 10 minutos de mi casa, comer con mi marido todos los días, los compañeros, otra de las cosas que también he priorizado, el buen ambiente de trabajo.
Y en cuanto al tema económico,
ha empeorado la cosa, la verdad que sí, he ido hacia atrás un poquito, pero bueno, en realidad yo llego a todo, podemos hacer la compra, podemos ahorrar un poquito para viajes, prefiero cobrar menos y tener un puesto de no tanta responsabilidad. Yo ahora mismo lo que quiero es esto, o sea, quiero estar bien conmigo misma, quiero estar bien psicológicamente, porque esto de ir y venir a Madrid me estaba trastocando un poco toda mi vida.
José Enrique, 54 años, generación X.
Yo nací en una familia que estaban muy preocupados por la formación. Estudié en un colegio extranjero aquí en Madrid y luego me formé también en una universidad privada, tanto mi carrera como el máster que hice después. Después fui a Irlanda, donde viví 2 años. Ahí trabajé como director de marketing en una empresa multinacional. Aquí pues he estado en algunas empresas también, todas multinacionales. Y ahora, desde hace 2 años, estoy en una multinacional japonesa financiera. Yo empecé muy pronto. ¿Por qué? Porque yo me tuve que costear, en cierta medida, la formación, porque mi padre murió cuando yo era muy jovencito. Pues te diría que desde los 14, 15, 16 años yo empecé a poner discos, a trabajar de pinchadiscos hace muchos años, y siempre he trabajado. ¿Con contrato? Pues con contrato desde los 23 años. Llevo cotizando más de 30, sí. Lo quiero todo y lo tengo todo. Quiero decir, yo he trabajado 12 horas seguidas, 24 horas al día, 7 días a la semana, con el teléfono conectado 24 horas y ahora no. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo menos responsabilidad? No, pues posiblemente tengo más responsabilidad, pero estoy en una empresa que se sabe gestionar la responsabilidad de otra manera. Gestionando bien el tiempo, te puedo asegurar, se puede llevar las cosas de otra manera. Es decir, se puede tener todo. Es difícil, pero se puede tener.
69 años, generación del baby boom o baby boomer.
tú decidiste trabajar a pesar de casarte. Sí. Antes era como más normal eso de no, te casas y entonces quizás te quedas en casa.
Sí,
¿no?
Eso es. Antes era eso.